habíamos planteado una pregunta que intentamos resolver, que vuelvo a recordar ahora, y es que si Jesús solamente estaba sobre la iglesia o formaba parte de ella. No vamos a volver a repetir las consideraciones que hicimos en su momento, sino que vamos a pasar, en la medida del tiempo que vamos a utilizar, a un análisis más pormenorizado de los textos de esta sección, que creo que dan lugar a la pregunta a la que yo aludía anteriormente. Capítulo 3 empieza con estas dos palabras, por tanto, y estas palabras establecen un nexo de conexión entre lo que se va a decir a partir del verso primero del capítulo 3 y lo que ya se ha dicho en el capítulo 1 y en el capítulo 2. A los receptores de esta carta, el autor de Hebreos los denomina hermanos santos. Bien, santos tiene el sentido de consagrados, devotos o apartados para Dios. Y dice que eran participantes del llamamiento celestial. El verbo participar que se utiliza en este versículo primero es el mismo que se utiliza en el versículo 14 del capítulo 2 en referencia a Jesús de Nazaret en su encarnación, cuando dice en este versículo 14 del capítulo 2, él también participó de lo mismo, y la referencia es a que participó de carne y sangre por el hecho de la encarnación. Pero ya en su día, cuando estudiamos este versículo 14 del capítulo 2, matizábamos la diferencia que hay entre el participar que se refiere a los hijos y el participar que se refiere al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Dice el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y este participar han tenido en común, corresponde a un término que tiene que ver con el término coinonía, comunión, participar de aquello que tenemos en común. Mientras que, cuando se refiere a Jesús, dice, él también participó de lo mismo. Este participar de Jesús no es tener en común la carne y la sangre en la medida que un ser humano la tiene con otro, sino que significa participar, tener parte o tener una participación en algo o con alguien. Bueno, pues cuando dice en el versículo primero que los hermanos santos, en este sentido los creyentes, somos participantes del llamamiento celestial, quiere decir que somos participantes del llamamiento que Dios hace hizo, hace y seguirá haciendo en la persona del Señor Jesucristo. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En primer lugar, el término considerad proviene de un verbo que está compuesto por dos términos. Es un verbo griego. El primer término significa fijar, y el segundo término que compone este verbo significa mente. Por lo tanto, considerar, traducido en su sentido literal, es fijar la mente, fijar vuestra mente. Este mismo término lo encontramos en esta misma epístola, en el capítulo 12 y el versículo 3, donde dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Bien, por lo tanto, considerad, fijar la mente, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya decíamos el día anterior que el término Cristo no es original y que hay que leer así: considerad, fijad la mente, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús. Bien, el término profesión también necesitamos analizarlo, porque tiene un significado, digamos, muy importante. Este término profesión es también una palabra griega compuesta por dos términos. Uno significa mismo y el otro término significa decir. Por lo tanto, el término profesión se puede traducir por confesión y literalmente se puede traducir por decir lo mismo. Decir lo mismo. El sentido entonces es fijar la mente en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o de nuestra confesión, Jesús. Con eso se quiere decir que si nosotros somos hermanos de quien es nuestro hermano, y que, como vivíamos el miércoles pasado, ya recogiendo el Antiguo Testamento, Jesús no solamente es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia y por lo tanto está sobre ella en el sentido de gobernarla, de dirigirla, sino que Jesús es un hermano entre los hermanos, aunque sea el hermano mayor. Y en este sentido, la profesión o la confesión de Jesús tiene que ser la misma que la nuestra. Es decir, fijar la mente en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, significa fijar la mente en aquel que es el apóstol, no un apóstol, sino el apóstol y sumo sacerdote, no un sacerdote cualquiera o un sumo sacerdote más, sino el único que permanece, cuya profesión o confesión tiene que ser la misma que la nuestra. Es decir, decir lo mismo. Decía Juan Calvino, comentando estos textos, que la vocación de los fieles, decía él, de los creyentes, no puede confirmarse de otro modo sino mediante una completa rendición de sí mismos a Cristo. Es decir, en la medida que somos hermanos de Jesús, En medida que Jesús es quien habla y quien da el testimonio y quien alaba a Dios en medio de la congregación, en medio de la iglesia, se nos invita a fijar la mente y a considerar aquel que es el apóstol y el sumo sacerdote, que dice lo mismo, o que nosotros tenemos que decir lo mismo que él dice en cuanto profesión o confesión o manifestación de fe. Dice también Calvino, comentando el versículo primero, que este es el único texto de la Biblia donde a Jesucristo se le llama apóstol. Y es verdad, en un sentido, pero yo creo que no se puede radicalizar la expresión. Creo que hay otras expresiones, especialmente en el Evangelio de Juan, donde ya se apunta de manera clara que Jesús es el apóstol. Ahora, el Evangelio de Juan fue escrito con posterioridad a esta carta, con mucha posterioridad a esta carta. El Evangelio de Juan fue escrito en los últimos años del primer siglo, y esta carta fue escrita décadas antes de que se escribiese el Evangelio de Juan. Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, encontramos términos que nosotros, así a primera vista, no lo relacionaríamos con Jesús como apóstol, pero sin embargo, sí tienen una relación teológicamente clara. Versículo, capítulo 6, versículo 57, donde, hablando el Señor Jesucristo, dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El término es enviar. La palabra apóstol significa enviado. Por lo tanto, aquí Jesús aparece como el enviado de Dios, quiere decir como el apóstol, no un apóstol cualquiera de Dios, sino el apóstol. La diferencia entre los apóstoles y el apóstol es clara. El apóstol es uno, los apóstoles son varios, pero a los creyentes se nos aplica lo mismo. Se nos dice en el capítulo 17 de este Evangelio de Juan que nosotros también somos enviados, o también somos apóstoles, pero no somos el enviado, no somos el apóstol, digamos, por excelencia. Por ejemplo, en el capítulo 17, el versículo 8 dice Jesús, en esta oración que hace al Padre tan extraordinaria: porque las palabras o las doctrinas que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y está refiriéndose a los doce fundamentalmente, y han creído que tú me enviaste. Pero más adelante, el versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por consiguiente, si bien es verdad, y hay que reconocer que Calvino hace un apunte significativo al decir que este es el único texto de la Escritura donde a Jesús se le llama apóstol, y en este sentido eso es cierto, de manera clara, sin embargo, en el Evangelio de Juan, aunque escrito posteriormente, no aparece la palabra apóstolos, apóstol literal, pero aparece un término, en fin, que pertenece a esa misma familia, digamos, etimológica, y que tiene que ver con el sentido de apóstol, que es el de enviar. Bien, siguiendo adelante, dice el versículo 2, el cual, este que es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, el cual es fiel al que le constituyó. El término constituir significa hizo o designó. Es decir, que el apóstol fue designado por Dios para ser apóstol. Para ser el apóstol por excelencia, el enviado por excelencia. No se designó a sí mismo, sino que fue designado porque el que le construyó. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el versículo 16, Jesús dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquel que me hizo o me designó. Hablamos de Jesús, ¿eh? Hablamos de Jesús, o sea, del Hijo de Dios encarnado. Aquel que me designó, que me hizo y me designó o me constituyó como apóstol y como sumo sacerdote. Dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ya dijimos el otro día que los términos la casa de Dios, traducidos del griego, en el griego dice la casa de él. O sea, tenemos en cuenta que la referencia se está haciendo a Jesús. Dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de él. O sea, Moisés fue fiel a Dios en toda la casa de Jesús. En toda la casa de Jesús. Es verdad que la casa de Jesús es la casa de Dios, pero hay que tener en cuenta lo que el autor escribió, porque lo escribió de esa manera, porque lo que quiere demostrar aquí, en este capítulo, es que aquel que por un ratito de tiempo, por un poco de tiempo, fue hecho un poco menor que los ángeles, que fue Jesús de Nazaret, es decir, el Hijo de Dios encarnado, como Hijo de Dios, como Dios nunca fue menor, inferior a los ángeles, pero como Jesús de Nazaret fue hecho un poco menor a los ángeles por un poco de tiempo, porque se humilló, como dice Filipenses 2, tomó nuestros pecados, se hizo pecado, murió, etc., ¿no? Bien, pues el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de él. Es decir, la casa en la que Moisés fue fiel fue toda la casa de Jesús, en este sentido. ¿Toda la casa de Dios? Sí, pero toda la casa de Jesús. Esto tiene como finalidad, cuando se vaya desarrollando, que nos va a demostrar que Jesús de Nazaret era superior a Moisés. Si los destinatarios de esta carta eran hebreos, era importante que entendiesen que aquel que se le predicaba como apóstol y como sumo sacerdote era superior a Moisés, porque ellos, los hebreos, no conocían a nadie superior a Moisés, no consideraban a nadie superior a Moisés en cuanto a un hombre. Porque Moisés había recibido la ley de Dios, Moisés había sido utilizado por Dios para la libertad de ese pueblo, es decir, Moisés era un personaje muy grande, como lo era también Abraham, pero quizá para los judíos era más grande Moisés, ¿eh? Era más grande Moisés. Y va a demostrar que este es superior a Moisés. Porque resulta que Moisés es fiel en la casa de Dios, pero la casa de Dios es la casa de Jesús. Luego, ¿cómo va a ser más grande Moisés que aquel que es el dueño de la casa en la que Moisés es fiel? Esa es la argumentación que va a venir a continuación. Dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor gloria que la casa, el que la hizo.
el que la fabricó. Ahora, ¿a qué casa se refiere? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Si tiene mayor gloria que la honra que la casa, el que la hizo, el que la fabricó literalmente. Dice, porque toda casa es hecha, fabricada, por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Fijémonos cómo se pasa de Jesús a Dios. Primero se dice que la casa sobre la que Moisés fue fiel es la casa de él, de Jesús. Y luego se dice que la casa sobre la que Moisés fue fiel es la casa de Dios. Por lo tanto, son textos también muy importantes para demostrar, por así decir, la divinidad de Jesús de una manera clara, ¿no? Bien. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. En el griego, literalmente, se lee así. Y la traducción, ¿eh? Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de él. Volvemos otra vez a la relación en toda la casa de Jesús. En toda la casa de él, como siervo, literalmente es como criado. ¿Sí? Moisés fue fiel, pero era un siervo de Dios, era un siervo del Hijo de Dios, era un siervo del dueño de la casa, del que fabricó la casa, del que hizo la casa, y ese se llamaba Jesús. Ese se llamaba Jesús. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de él como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir o de lo que se iba a hablar. Pero Cristo, como hijo, Cristo es, en hebreo, Mesías. Aquí podríamos leer, pero el Mesías como hijo, y Jesús de Nazaret era el Mesías y era el Hijo de Dios. Bien, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cosa está clara, la referencia, la casa de Dios era su casa, porque fue por el Hijo que Dios creó todas las cosas para él, por medio de él, y mediante él. El autor de la redención es también el creador. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, hay algunas apreciaciones, o por lo menos alguna que yo quisiese hacer. Hay una comparación de Cristo con Moisés. Por ejemplo, volviendo otra vez a cómo interpreta este pasaje Calvino, hago énfasis en Calvino porque es de los autores que más profundizaron, más agudos que yo conozco en cuanto a la consideración de estos aspectos, ¿no?, de cristología. Calvino traduce apóstol por maestro, pero luego él tiene claro y analiza lo que es el sentido de apóstol, pero lo traduce por maestro y dice que, y compara a Jesús con Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón como maestros de un pueblo. No se puede traducir apóstol por maestro. O sea, Calvino lo hizo, dio una explicación, que ahora voy a matizar yo, pero no se puede traducir porque el apóstol siempre es un maestro, pero no todos los maestros son apóstoles, o eran apóstoles. En la iglesia puede haber pastores y maestros que no son apóstoles en el sentido de los doce ni de los trece, y mucho menos en el sentido de Jesús, ¿no? Bien, todo esto, Calvino lo relaciona con unos textos que tenemos muy importantes en el libro de Deuteronomio. Son palabras de Moisés en el capítulo 18, donde Moisés va a hablar de Jesús. Deuteronomio 18 y verso 15. Y hablando al pueblo de Israel, Moisés dice: profeta de en medio de ti, de esa nación, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A ese profeta que en el discurrir del tiempo Dios levante. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Sabemos que allí, cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, el pueblo tuvo miedo, y prácticamente le pidió a Moisés que interviniese para que esta manifestación tan directa de Dios, ¿no?, que les daba un miedo profundo, pues no ocurriese de esta manera. Entonces, como respuesta a esta petición del pueblo, dice Moisés que Dios levantará a un profeta de en medio de su pueblo, al que deben de oír. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, en lo que había pedido este pueblo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea que este profeta no venía en su propio nombre, no traía sus propias palabras y pensamientos, sino venía en el nombre de Dios, traía las palabras de Dios y traía los pensamientos de Dios. Y estamos hablando de Jesús. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, el que no escuchare las palabras de este profeta, de Jesús, Dios le pedirá cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí ya se está adelantando que con el futuro aparecerían profetas supuestamente hablando en nombre de Dios, que Dios no los enviaba, o hablando en nombre de otros dioses, que contradecía en sus discursos la palabra de Dios. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta que hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bueno, pues esto lo interpreta Calvino como maestro, pero en el Nuevo Testamento de una manera clara, en Hechos 3 y los versículos 22 y 23, que citan estos textos que hemos leído en Deuteronomio, se interpreta que Moisés está hablando de un profeta que Dios levantaría, que en la persona de Jesús de Nazaret. Y en el discurso de Esteban, en Hechos 7, en el versículo 37, se cita también los textos claves de Deuteronomio, y se interpreta también, les dice Esteban, que el profeta que Dios levantaría de medio de su pueblo, conforme a Moisés, al que tendrían que oír, era precisamente Jesús de Nazaret, al cual ellos habían entregado y le habían quitado la vida, aunque reconoce en alguna medida Esteban que había ignorancia en este hecho. O sea que Moisés aparece como profeta de manera clara, y no como maestro, a la luz de esta interpretación del Nuevo Testamento. Porque hay una diferencia, es decir, Moisés decía al pueblo lo que Dios le decía a él. Mientras que un maestro, por así decir, es aquel que explica, ¿eh? No es que Dios le dice algo directamente y él lo transmite al pueblo. Esto es un profeta. Sino que un maestro es alguien que la palabra revelada de Dios la explica para que el pueblo la pueda entender. Que Moisés también era un maestro, sí, pero el contexto fundamental es que Moisés era, sobre todas las cosas, un profeta. ¿Qué esperaban en la época de Jesús los israelitas? Y con esto termino. Pues esperaban tres personajes. El Mesías, cuando Juan el Bautista dice, ¿eres el profeta? Y dice, no. O sea, uno de los personajes fundamentales o claves que ellos esperaban era precisamente el profeta. Bien, pues dice, la cual casa somos nosotros, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿a qué casa se refiere aquí? La casa es el pueblo de Israel, la casa es el tabernáculo, ¿eh? Yo personalmente pienso que la casa no es el tabernáculo, ¿eh? Que la casa no es tampoco el pueblo de Israel, digamos, masivamente, todo el pueblo de Israel, sino que la casa que edifica Jesús son precisamente los creyentes, son los creyentes. Y solo voy a dar una cita de, hay más, pero una cita del Nuevo Testamento. Si vamos a la primera carta a Timoteo y el verso 14 y 15 dice, esto te escribo, aunque tengo del capítulo 3, 14 y 15 del capítulo 3, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y creo que esta casa es precisamente la iglesia, es decir, tanto en la época del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, donde decimos que la palabra congregación, que se emplea el término hebreo kajal, traducido al griego es eclesia, es decir, iglesia. Por lo tanto, había una congregación, había en ese sentido una iglesia de Dios formada por los creyentes en la época del Antiguo Testamento y en la época de Moisés. Por lo tanto, en este sentido, para mí la casa no es el tabernáculo aquí, ni es todo el pueblo de Israel, sino aquellos que realmente tienen la misma profesión que Jesús, es decir, dicen lo mismo y reconocen lo mismo que el Señor Jesucristo reconocía. Y hay una frase también de Juan Calvino con la que termino y pasamos ya, si queremos, al coloquio, que es esta, que es una frase muy hermosa y muy importante. Dice Cristo, dice Juan Calvino, Cristo es el templo. Él lo dijo, ¿no? Cristo, sabemos, era el templo de Dios en el mundo. Y lo dijo cuando había un templo, que era el templo de Herodes, donde el pueblo de Israel iba a adorar y a rendir culto a Dios. Y sin embargo, él dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Ellos entendieron el templo de Herodes y él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Cristo es el templo de Dios, dice Juan Calvino, y al mismo tiempo el Dios que habita en el templo. Es decir, Cristo es el templo de Dios, pero también la iglesia es el templo de Dios. Y por lo tanto, Cristo es el templo de Dios, y al mismo tiempo el Dios que habita en ese templo. Y ese templo es la iglesia. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Y como se ha perdido algo de esto, pues